Hola a todos los amigos de Pie & Low, soy Rocío Gámbara y en esta oportunidad los invito a una conversación que para mí es muy, muy interesante porque hoy día tengo invitados a los directores de la Fundación Abejas de Chile. ¿Y por qué digo invitados? Yo también soy parte de ellas, así que muy contenta de tener esta oportunidad para poder conversar con ustedes, Jimena y Lidia. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Hola, Rocío, sí, gracias.
Jimena Armengol y Lidia Astudillo. Jime está encargada de llevar a la práctica lo que hemos aprendido y observado con el fundador de esta fundación, que es Pablo Vial. Y Lidia está encargada del área de educación ambiental y nexo con los colegios, redes sociales, etcétera. Lidia es la que lleva más tiempo de nosotras dos. Cuéntanos un poco, Lidia, ¿cómo ha sido tu experiencia de entrar a esto y cómo ves el tema de educación medioambiental desde la Fundación?
Ok. Primero, contar que a Pablo lo conocí por las redes, por Facebook, cuando todavía no era Fundación Abejas de Chile. Y todos sus registros, videos, eran impresionantes. Y como la gran mayoría de personas normales, jamás pensé que existían abejas nativas. Siempre la abeja de miel, la que se conoce globalmente. Y eso fue, no recuerdo, pero años atrás. Hasta que empezamos a mantener contacto con Pablo, por lo mismo empecé a preguntar de las abejas. Y hasta que el año, hoy día es 2022, como el 2020, empecé a integrarme a la fundación y justamente por el tema de educación, que hace mucha falta. Y ahí, poco a poco, maravillándome cada día, no dejo de maravillarme con la abeja nativa, que es un mundo que falta mucho, mucho por conocer. Y el desafío, yo creo, el desafío más grande es llegar a las escuelas, que hay un desconocimiento total, teniendo todos los recursos, teniendo textos educativos. ¿Ah? ¿Sí?
Es impresionante, ¿cierto? El otro día nos tuvimos reuniones con Winsow y con otro, y cuando uno les cuenta a las personas que son más de 400 tipos de abejas distintas que hay en Chile y más de 20.000 a nivel mundial, uno dice, ¡wow!
Claro.
Es impresionante.
¿Dónde están que no las veo?
¿Dónde están? ¿Dónde están que no las veo?
Son totalmente invisibles hasta ahora porque tampoco, cuando tú no sabes que existe algo, jamás lo vayas a ver.
Claro,
jamás lo vas a lograr.
Oye, eso es súper interesante porque las abejas nativas en general no pican. O sea, ¿cuántos hemos visto que te pique algo distinto que no sea una abeja de miel o la avispa? Las abejas nativas en general no molestan, entonces uno no se da cuenta que está ahí. Jime, ¿cómo ha sido tu experiencia en terreno ahora que estás como más a caballo con eso?
Mira, ha sido maravillosa desde varios puntos de vista. Una, porque tal como dije, uno empieza a visualizar las especies de abejas nativas, a ver dónde habitan, cómo se configuran entre ellas, cómo se enlazan con el resto del ecosistema, y todo eso genera algo en uno de partida, genera una amplitud mental respecto de este tema. O sea, te va abriendo la mente en que esto existe y que está cumpliendo una función específica e importante. Me encanta a mí eso, sí. Verlo.
Es una maravilla, ¿cierto? Con la Jime está llevando a cabo nuestro primer piloto de comarcas. Nosotros estamos hablando desde la Fundación Abeja de Chile de comarcas y no de panales. Lidia, ¿nos puedes contar un poco por qué existe esta diferencia?
Panales, yo tengo un panal de abeja de Caupolicana. Sí, es la típica pregunta que la gente hace, ¿cómo puede tener abejas en su casa con panales? Entonces, bueno, lo que siempre decimos en la fundación, las abejas nativas no son sociales, exceptuando el abejorro, que es un tema aparte, el colorín, pero las abejas nativas tienen una vida solitaria y por ende nunca las vamos a poder tener en cajones, aunque quisiéramos. Pero esa es la gran diferencia, ellas buscan sus nidos en la tierra, en los agujeros, en las rocas, en los troncos, y por eso mismo no se puede tener en, no se asemeja a la vida de la apis mellifera, de la abejita de miel, porque son vidas totalmente distintas. Eso principalmente.
Jime, ¿qué cosas has podido ver tú en terreno de cómo funciona este tema de las comarcas? ¿Dónde están trabajando ahora y cuáles desafíos ves para adelante?
Mira, funcionan en lugares muy diversos y poco convencionales. O sea, están en la naturaleza, obviamente. Uno puede ir en laderas de cerro, qué sé yo, como zonas naturales cerca de la ciudad o muy alejadas, como donde más uno podría verla. Pero en la ciudad también están, también viven, conviven con nosotros y nosotros no nos damos cuenta que las tenemos al lado. En la parte más urbana, en calles, cerca de las casas o en tu misma casa podrías tenerlas también y no te das cuenta. Y eso es lo importante porque en cada escenario están mejor o en peor estado, dependiendo cómo también está, qué está sucediendo en el entorno. Entre más contaminación, obviamente que también se van a ver más perjudicadas. Y es ahí donde también nosotros cumplimos una función que es rescate o relocalización de abejas, que es súper importante porque si ya sabemos que están amenazadas, que ese es otro tema importante, y encontramos algunas que podemos darle un mejor hábitat, obviamente que vamos a hacer todo lo posible para ayudarlas y relocalizarlas dentro de lugares que ya sabemos que pueden ser auspiciosos para ellas y que se establezcan y sigan aumentando la colonia o la comarca en realidad. Y obviamente ligadas a la flora, que eso
es. Tiene ahí un tremendo punto que es una de las cosas que estamos haciendo como fundación. Cuando hablamos de comarcas también es para relocalizar aquellas que están en peligro de que pase por encima. De hecho, dentro de las redes sociales que tenemos nosotros, hay un video en el cual se puede ver una abeja joya, para los que no saben bien cuál es. Es una verde, pequeñita, y que se puede apreciar que está con su nido en la tierra y que pasan los autos y el tránsito de Santiago alrededor de ella. Entonces esto se ve amenazado, que es una de las principales amenazas que sufren nuestras abejas. Bueno, las abejas de miel se sabe a nivel internacional que va en declive su la cantidad de ellas, pero además las abejas nativas, como no hay muchas instituciones, somos la única fundación per se que estamos a cargo de las abejas, y otras son otras universidades que también están contribuyendo a esta labor de conocer más y de educar un poco de qué es lo que se trata las abejas. Pero estamos generando esos lugares que serían las comarcas para poder reubicar estas abejas que están en zonas en peligro y además entregarles el recurso floral. Lidia, hace poquito tú fuiste a un colegio. ¿Cuáles eran las preguntas más locas que te hicieron?
Sí, estuvimos en un liceo de Catemu y, a ver, ¿preguntas locas o preguntas como para...?
¿Qué les llama más la atención a los chicos cuando hablan de las abejas?
Para hacer una primera intervención donde ellos jamás habían tenido esta... como intervención... Para hacer la primera intervención y para hacer la primera charla para ellos, porque era un grupo, eran cuatro primeros medios que están trabajando con los ABP y ellos querían integrar en su proyecto a la abeja de miel. Que a la,
¿qué
a
es un ABP, Lidia?
Se llama Aprendizaje Basado en Proyecto. Es un, okay. Es una modalidad que es que la implementó el Ministerio de Educación para algunos, o sea, para los colegios que quieran adherirse. Igual es un tema complejo porque no todos los colegios lo quieren aplicar, no todos los profes, entonces depende mucho de la voluntad del colegio o de los liceos. Entonces es darle la libertad, es lo que en realidad debemos perseguir como sociedad, que los chiquillos en el colegio puedan ser autónomos, no que esté el profe encima diciéndoles qué tienen que hacer, qué tienen que leer, qué tienen que aprender, que nazca de ellos. Y que la solución, tanto la pregunta como la solución, venga de ellos. Entonces, eso también les ayuda a pensar y a aprender del mundo, cosa que estamos muy lejos hoy día en la educación. Entonces ellos habían tomado a la abeja como el símbolo mundial, ¿cierto? Desconociendo las abejas nativas. Y bueno, ahí preguntas como, una que me llamó mucho la atención fue, bueno, ¿y si estas abejas no las podemos ver acá? Hay que ir al cerro o hay que ir más a la naturaleza. Y acá está todo con palto. Entonces, sí, porque Catemo es una zona donde están los cerros, es como, a pesar de que no se debe usar el concepto bosque, pero así se ve. Tú miras el cerro y es como un bosque, pero de paltos. Y ellos preguntaban cómo pueden encontrar la abeja nativa si los cerros están todos con monocultivo y por otro lado los otros cerros están todos secos. Entonces, yo les daba un ejemplo, como yo vivo acá en los Andes, acá el cerro más urbano que tenemos está en sepia, y se reían. Yo le dije, ahora el cerro está en sepia, porque ya no hay colores verdes, en sequía. Y así todo, el año pasado pude ver, que le envié el registro a Pablo, que Pablo está con nosotros aquí de manera escrita.
De oyente.
Claro, de oyente. Sí. En realidad la respuesta es esa, uno puede ver, y lo que mencionaba Jimena, si no conocemos, por último por foto, decir, yo esta abejita la vi por foto y es la misma que estoy viendo ahora. Entonces esa fue como una pregunta, más que pregunta, fue una especie de como de reclamo de estos niños, de decir, ¿por qué no, cómo las vamos a ver si nadie nos las muestra? Eso. Y lo otro, bueno, fueron preguntas como...
Oye.
Sí, te escucho.
Impresionante eso, nadie nos las muestra. Exacto. Qué importante eso, porque las abejas, estamos hablando de 400 tipos distintos, eso no significa que solamente cambian en color, sino también cambian en forma, en cantidad de pelo.
Exacto.
Y en distintas formas de vuelo también, sí. Varían.
Cierto.
Pero... efectivamente, si no sabemos lo que estamos buscando, no lo vamos a encontrar.
Oye, entonces, y Rocío, ojo, que cuando mostré que la favorita desde que la conocí es la Caupolicana fulvicoli, que yo creo que fue la primera que me impactó, me preguntaban, ¿y eso es así? ¿Es de verdad? Y decía, acá no hay Photoshop para las abejas. Estos son sus colores, son sus formas. Y se reían, porque dije, ustedes están acostumbrados a ver en Instagram todo el Photoshop, pero se reían, ¿no? Le dije, es así, impactado.
Y es preciosa, sí. Tiene unos colores, hay unas que son blancas con rayitas y otras que son de un naranjo intenso, con hermosa, sí. Como con un antifaz.
Sí, es impresionante cómo impacta las abejas nativas. Ya empezando por ahí, está el impacto. Es maravilloso.
Oye, pero lamentablemente esa no llega al sur de Chile. Yo les debo contar que a mí me impactó cuando la primera vez que vi a un Bombus dalbomi, que es el colorín, es nuestro abejorro, ¿cierto?
Sí.
Y tiene un vuelo, un zumbido muy potente y es muy grande. Tiene las patitas negras y es completamente naranjo. Jime, ¿tú has tenido la posibilidad de verlo?
Mira, hace tiempo lo he visto. Ahora último en realidad no he tenido la suerte de verlo, pero sí impacta visualmente y auditivamente, es verdad.
¿Cuál es la que más te ha gustado a ti?
Mira, hay una que la conocí hace poco, que se me ha convertido en mi favorita, que se llama Centri nigérrima. Me gusta porque es negra entera. A mí me encanta el negro. Pero resulta que no es solo negra, es como peluda negra, es como que fuera de terciopelo. Es muy, 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 muy bonita. Y además pasa que la conocí forrajeando en una flora que la hacía más vistosa, entonces en color rosado, fucsia fuerte, en versus el contraste de ella, se veía muy bonita. Eso llama mucho la atención también.
No, es impresionante la variedad que hay. Los invitamos a las redes sociales de Abejas de Chile para que puedan ver las distintas abejas y además algunos documentales de la vida de ellas, porque es diferente como uno lo tiene, la concepción que existe desde el panal, de cómo salen las abejas, que existen las abejas obreras. Acá, como bien lo mencionaba Lidia, son abejas solitarias, es decir, cada una tiene su propio nido.
Sí, nidifican solas, son independientes, no necesitan, no viven en, no son gregarias, como las otras.
Exacto. Bueno, no puedo dejar de mencionarlo, aunque la Lía me rete, todo lo que pasó con uno de los videos que subimos, que sale una hembra de la Caupolicana fulvicolis con tres machos muy apurados por lograr la copular, podríamos decirlo así.
Claro.
Exactamente. Y todo el revuelo que eso generó en nuestras redes sociales, porque no estamos acostumbrados a ver que la naturaleza, de repente hay cosas que no son toda la paz y amor que generalmente se le tiende a dar a la naturaleza, sino que hay cosas, hay instancias que son bien crudas para lo que nosotros como seres humanos esperaríamos de la naturaleza. No sé, qué esto de humanizarla un poco y ver cómo es la cruda realidad, podríamos decirlo.
Bueno, en realidad a mí me pasa que me es normal ver eso, en el sentido que tiene un poco que ver con lo que acabamos de mencionar, de que si tú no sabes que existe la abeja, no la ves. Acá, cuando uno no sabe lo que está sucediendo, cuál es el contexto, no ve lo correcto y ve quizás otra cosa. Y resulta que el tiempo y espacio para la abeja nativa es vital. Entonces, los tiempos que suceden desde que nace una abeja hembra o desde que nace una abeja macho están súper relacionados y son acotados. Es decir, las cosas, no hay preámbulo, se ocurren nomás, porque la naturaleza es así. Aquí no hay romance, si eso es un constructo humano, entonces aquí no cabe eso. Por lo tanto, se ejecuta lo que hay que ejecutar. La vida se encarga de siempre seguir su curso.
La Lidia nos estaba dando una... escuchándonos dos veces. Así que, Lidia, cuando quieras hablar, te pido que nos levantes la mano, porque si no vamos a tener un poquito de acople. Y aquí te doy el pase también y te hago la pregunta, Lidia. ¿Cómo lo ves tú y cómo encuentras esto de hacer verdades que duelen de repente dentro de la naturaleza y que no estamos tan acostumbrados?
¿Levanto la mano o puedo hablar?
Habla nomás, habla nomás ahora.
Dije, tengo que levantar la mano. Sí, nos duele harto, porque lo que sumaba a lo que estaba hablando la Jime, a mí me tocó ver en las redes. Yo visito harto las redes, soy súper copuchenta. De hecho, en cuanto al video que se posteó de la Caupolicana fulvicolis, no, siguen apareciendo risas, que es un emoji que a mí me molesta bastante, debería sacarlo. Vamos a hacer un reclamo a los de Facebook. No debería estar ese emoji de risa, porque se presta para muchas confusiones y para hacer burla. Entonces, a mí me sorprende, me impacta que un video de tremenda, un tremendo registro que lo hizo Pablo, que yo no lo he visto en ninguna otra parte, no lo he visto ni siquiera en los videos de la BBC, ni en National Geographic, estos videos de historia natural. Entonces, que personas pongan un emoji de risa, a mí me hace mucho reflexionar en cómo estamos, nuestro nivel de la capacidad del ser humano y cómo estamos como sociedad. Eso, agregarlo, aparte de los comentarios totalmente desubicados. Viendo un video de un orangután que se estaba masturbando, y créeme que los comentarios eran espantosos. Entonces ahí nos damos cuenta lo lejos que estamos. Yo no creo mucho en esto de que nosotros estamos conectados con la naturaleza, porque en realidad no estamos conectados con la naturaleza. No sé si en algún momento se quiso lograr esta conexión, pero estamos absolutamente desconectados. O sea, la naturaleza funciona en un mundo paralelo al nuestro, porque reírnos de eso, o muchas mamás diciendo, oh, qué horror, mi hija no puede ver eso, de verdad nos falta mucho. Y
sí, ¿crees que existe ahí como un concepto más romántico de lo que es la naturaleza, más que verla como su propia realidad o por lo que realmente es, Jimé?
Perdona, no te entendí.
Que sí. ¿Consideras que existe como una concepción más romántica de lo que es la naturaleza, más que verla por lo que realmente es?
Es que, mira, sí, existe como una apreciación romántica por el... Pienso yo que el tema de abejas, como son bonitas, son bellas, son... Hay una... También se ha instalado una idea caricaturesca de las abejas, que son tan dulces, tan lindas, claro, como unas mariposas que tienen tan tan sutil, pero eso es una idea alejada de la naturaleza. ¿Por qué? Por desconocimiento, por ignorar lo que sucede realmente, que nuevamente entramos en la labor que la misma fundación ha tomado, que es educar y mostrar qué es lo que realmente sucede. No es lo que tú crees, es lo que sucede realmente, es lo que ocurre. ¿Cómo viven estas especies? ¿Cómo se reproducen? ¿Por qué tienen estos comportamientos? Y es normal, está correcto, porque está hecho, o sea, ya lo hacen de acuerdo a su naturaleza. No es error.
Así es.
No hay nada.
Así es. Jime, le voy a dar el pase a Lidia ahora, que nos quería decir algo.
No, pensé que la pregunta era para mí, cuando le estabas preguntando a la Jime. No, yo siento que no hay, romántico no, hay más suciedad en la mente de la gente. No. El romanticismo va, por ejemplo, cuando a mí me da por abrazar árboles, por querer adoptar un zorrito, cuando se sube imágenes de zorros, por ejemplo, lo he visto en zorros, ya no lo he visto en otros animales. Yo lo puedo tener en la casa. Entonces la gente también siente que la naturaleza salvaje, naturaleza salvaje, se puede adoptar, se puede tener en la casa. Entonces ahí va el romanticismo, ya como yo voy a abrazar un árbol, el árbol va a sentir mi energía, lo cual no tiene lógica alguna por el lado científico, digamos. Claro, ahora, con estas tendencias ideológicas de la espiritualidad, claro, a mí me va a provocar algo. Yo puedo contar una experiencia que viví con el abuelo Alerce. Tú lo veí y veí un tremendo árbol que te impacta, porque tú dices, es tremenda, o sea, este es un monumento. ¿Cuántos años, cuánto me lleva a mí y a nuestras generaciones? Y está ahí, te da como un poco de, te dan ganas como de arrodillarte, pero abrazarlo en realidad no te da nada más que a ti, porque al árbol en realidad le vale si tú lo vas a abrazar o no. Entonces, bueno, yo creo que ahí está el romanticismo, pero lo otro ya es, como estamos, tenemos la mente tan carcomida como sociedad, que al ver un par de abejas desesperadas por llegar, abejas machos desesperadas por llegar a la hembra, lo atribuimos todo a que una violación, jauría, pobrecita la abeja, cuando no es así. Entonces, porque tenemos tan impregnado esto de que un grupo de hombres le va a hacer siempre daño a la mujer, porque lo tenemos impregnado, porque está así, entonces está establecido. Pero eso es acotar. Respecto a nuestro...
Claro, y en ese sentido también decir que el ser humano se comporta de una manera totalmente distinta a lo que pasa en la naturaleza. Por eso hablaba un poco de humanizarla, de humanizar la naturaleza propiamente tal. No sé si, Jimé, nos quieres contar un poco de cuáles son los futuros proyectos que la Fundación está tratando de encauzar.
Sí. Nosotros estamos enfocados en generar espacios donde se puedan establecer las abejas nativas, tanto en la parte urbana como en la parte rural o natural. Nuestro objetivo es que crezcan las poblaciones, porque más allá de que sean desconocidas, también están siendo amenazadas. Entonces, parte de nuestra labor es restaurar lugares donde puedan establecerse de forma correcta y sigan progresando por sí mismas las abejas nativas. Y tenemos algunos proyectos que ya están llevándose a cabo, hay algunos pilotos de establecimiento de abejas en zonas agrícolas, también vamos prontamente a trabajar en zona urbana, es decir, en donde hayan parques urbanos, y oye, eso, Jime, también va a necesitar.
Qué importante eso que estás hablando, porque la idea también es poder apoyar a algunas municipalidades que estén haciendo recambios de su flora, por ejemplo, y yendo, ocupando la instancia de aquellas municipalidades que quieran cambiar el por plantas que tengan un menor consumo de recursos hídricos y darle este plus de las abejas, ¿cierto?
Sí, eso ya es una cosa inminente que algunas municipalidades ya lo han comenzado, pero sí, seguramente va a ser progresivo para todo el, por lo menos para toda la región metropolitana, porque como estamos atravesando una mega sequía, no podemos estar gastando agua en riego de especies que no corresponden a la zona geográfica donde estamos. Por ejemplo, el césped, que es una locura, es totalmente como fuera de lógica. Entonces, dentro de esas restauraciones paisajísticas caben los emplazamientos para asentar abejas. Está súper relacionado. Y eso es nuestra primera tarea, la más urgente y la que estamos ya realizando. Y eso es combinado con flora que requiere poca agua. Entonces, esa asociación está ideal, siempre ha existido y ahora es hora de inculcar.
De darle mayor énfasis. Oye, y antes, lamentablemente se nos está acabando el tiempo de esta conversación, pero no quiero terminarla sin antes darles una primicia de un lanzamiento de un concurso. Lidia, te doy todo el pase para que nos cuentes de qué se trata.
Ok, primero comentar que desde el 1 de mayo nosotros como fundación hicimos un, como que reinventamos la famosa fecha del 20 de mayo, que es el Día Mundial de la Abeja, pero cuando aparece el afiches o fotos aparece la abeja de miel. Nosotros quisimos dar el nombre el mes de la abeja nativa. Y empezamos desde el 1 de mayo con pequeñas cápsulas que van desde de preguntas o de dudas, las más básicas hasta las más complejas, que lo vamos a terminar ya el próximo viernes, que es 20 de mayo. Y bajo la misma idea, vamos a presentar un concurso para niños y niñas de, esto en el colegio se ve como el primer ciclo, que sería de primero básico a cuarto básico, como de 6 años a, yo creo que 9, 10 años podría ser. Y es un concurso donde los niños y niñas dibujen, le vamos a dar 3 opciones de abeja que ellos elijan, porque si les damos toda la galería de abejas se pueden confundir, les puede traer problemas, entonces vamos a acotarlo a 3 abejas que ellos las elijan y pinten, o si alguno tiene más dotes de pintor, puede pintarlo con témpera, puede ocupar los elementos que quiera, o simplemente crayones, lápices. Y de esa manera vamos a estar recibiendo esos dibujos hermosos que yo me imagino que van a aparecer muchos, muchos dibujos lindos. Y va a ser súper emocionante además porque vamos a ver cómo expresan los niños sus abejitas nativas en la hoja, cómo lo plasman. Así que eso, con el auspicio de ahí, no sé si puedo contar, pero está el Binzó, Binzó, Garuga y Faunánimo. Son tremendos, yo creo que muy conocidos. Tiendas, tanto Faunánimo como Garuga de conservación, se han preocupado de transmitir a través de sus productos la fauna y flora chilena. Así que nos enorgullece mucho tenerlos a ellos como auspiciadores en nuestra primera convocatoria. Así que eso, con premios bien, bien significativos también. Así que, un jurado de lujo que tenemos. Sí, pero ya lo vamos a anunciar por la página y por las redes. Así que eso.
Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Jimena. Y les recuerdo a todos los que quieren ver nuestra página web, es www.abejasdechile.com. Síganos en redes sociales, síganos en Facebook, Instagram. También nos pueden seguir por Twitter. Y si les gustó esta conversación, los invito a que también la compartan y les cuenten a los demás sobre las abejas de Chile. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Lidia. Gracias, Jimena. Chao, chao.